siguiente sermón ha sido titulado Último Gran Día, el Juicio Final de Dios, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 1 de octubre del 2018. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos, bienvenidos al último gran día, el gran día de la fiesta. Cuando leemos sobre este día en Levítico 23, es raro que alcancemos a captar la idea completa de lo que significa. Recordemos que Levítico es el principio de los días santos, es donde vienen explicados en su orden. ¿Sí? La Pascua está representada en Génesis 15, mejor dicho, viene representada desde Génesis 15 y también en el Éxodo. En el Éxodo representando la promesa de que el pueblo de Israel sería librado de Egipto. La promesa del Mesías viene desde Génesis 3:15 y llega hasta el final del plan de Dios. Por eso Jesús dijo que Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él se está encargando de lo primero y de todo lo demás, entre lo que es primero y lo que es al final. Así que aquí estamos en el octavo día, es uno de los días más significativos e increíbles en el plan de Dios. Hay algo muy importante que debemos recordar, y esto es que Moisés, quien fue llamado por Dios para librar al pueblo de Israel de la esclavitud, nunca dio una sola ley de su propia iniciativa o por su propia iniciativa. ¿Sí? Todas las leyes que él entregó al pueblo vinieron de Dios. Vamos a leer Levítico capítulo 23, versículo 33. Levítico 23, 33 dice: Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, diciéndoles, el quinceavo día de este séptimo mes era la fiesta de tabernáculos por siete días al Señor. Claro que debían ofrecer las ofrendas que ahí vienen descritas. Dice también que era una asamblea solemne. Será una asamblea solemne. Y el verso 36 dice, siete días ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. En el octavo día, vamos a volver en el tiempo a cuando esto fue entregado, esta instrucción. ¿Cuál fue el significado de esta instrucción? Porque ellos tenían el significado de la Pascua, sabían lo que representaba. Dios pasó sobre ellos y perdonó al primogénito de los hijos de Israel, a todos los primogénitos. Tenían el significado de panes sin levadura, la conmemoración, de dejar Egipto y cruzar el Mar Rojo en el séptimo día de la fiesta de panes sin levadura. ¿Sí? Tenían el significado de Pentecostés, lo entendían, porque en Pentecostés fue el día en que se les dieron los mandamientos y otras instrucciones por medio de Moisés. Después de eso, no había mucho entendimiento. Y entonces es cuando llegamos a este tiempo, a esta época del año, y hay que notar o entender que estas cosas no podían ser comprendidas a cabalidad por el pueblo hasta que se completara el libro de Apocalipsis, hasta que se completara la revelación que le fue entregada a Juan. Eso significa que todos los apóstoles, yendo hacia atrás desde Juan hasta el principio, todos los profetas, ¿sí?, el entendimiento que ellos tenían acerca de estas cosas era limitado, ¿sí?, estaba limitado. No había entendimiento acerca de muchas cosas que representan las fiestas en esta época del año. Ahora, en este octavo día, dice aquí en el verso 36, será una santa convocación para ustedes, y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Ahora, en la actualidad sabemos que no lo hacemos por fuego, no hacemos sacrificios, lo hacemos por lo que tenemos en nuestro sistema monetario, como funciona ahora. Sí, es una asamblea solemne y no hará ningún trabajo servil en él. Después Dios resume todo en los siguientes versos, verso 37. Estas son las fiestas del Señor, las cuales proclamarán ser santas convocaciones para ofrecer una ofrenda hecha por fuego al Señor, una ofrenda quemada y una ofrenda de grano, un sacrificio y ofrendas de bebida, todo en su día. Sí, así que todas estas están describiendo las cosas que se ofrecían anteriormente en el templo. Verso 38. Además de los sábados del Señor, que cada día santo es llamado también un sábado anual, y además de sus regalos, y además de todos sus votos, y además de todas sus ofrendas voluntarias, las cuales dan al Señor. ¿Sí? Y esto nos dice mucho acerca de lo que significa. Sabemos que a los hijos de Israel se les dijo que debían guardar el sábado porque eran esclavos en Egipto. También debían guardar la fiesta de tabernáculos por las moradas temporales. Sin embargo, se requiere del Nuevo Testamento para entender su significado. Así que antes de que entremos en materia, vamos a recoger una ofrenda, y recuerden que la ofrenda se la damos a Dios. Recuerden que tratamos de usar todos los fondos para ayudar a los hermanos, para producir las cosas que necesitamos publicar, para hacer y mantener las páginas de internet, para publicar los libros y los folletos que producimos, y para ayudarles a las personas a entender la verdad. Y todo eso viene de Dios. Así que con esto vamos a hacer una pausa para la ofrenda. Muy bien. No sabemos exactamente cuándo el término, la frase, el último gran día llegó a ser conocido para describir este día, o fue dado a conocer para describir este día. En Juan 7 encontramos que fue escrito por Juan como el último gran día de la fiesta, y era la ceremonia de derramar agua alrededor del altar de Dios. Era algo que se hacía. Abarcaba el último día, el séptimo día de la fiesta de tabernáculos, y el octavo día. Leamos lo que dice y después haremos algunas preguntas que nos van a ayudar para iluminarnos un poquito más y darnos entendimiento de lo que este día significa. Juan 7:37. Ahora, en el último gran día de la fiesta, Jesús se paró y gritó diciendo: si alguien tiene sed, porque estaban derramando agua, venga a mí y beba. ¿Y qué dijo él acerca de comer su carne y beber su sangre? ¿Sí? Porque el agua es una tipificación del Espíritu Santo, recordemos eso. Venga a mí y beba. Aquel que cree en mí, como la Escritura ha dicho, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Eso significa que será motivado por el Espíritu de Dios desde lo más profundo de su ser. Y eso viene de Dios. Verso 39. Pero esto él habló concerniente al Espíritu, el cual aquellos que creían en él pronto recibirían, porque el Espíritu Santo aún no era dado, porque Jesús no estaba aún glorificado, no había sido aún glorificado. Ahora veamos algunas cosas, porque dice aquí claramente que está escrito: si alguien tiene sed, y aquel que cree, ¿sí? Y viene explícitamente delineado, y por extraño que parezca, pensemos en cuántas personas saben citar a Juan 3:16, es una de las escrituras más famosas, ¿verdad? Pero, como decimos, a veces no entendemos a cabalidad lo que esa escritura significa. Juan 3:16 dice: porque Dios amó tanto al mundo, desde el principio del hombre hasta el final de la era y más allá, mucho más, ¿sí? Y cuando esta era termine, habrá 1000 años, y cuando estos terminen será la segunda resurrección, la cual encaja en el último gran día. Porque Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo engendrado para que todo el que crea en Él no pueda perecer. Es importante decir, la palabra correcta es perecer, no es morir solamente, sino pueda tener vida eterna. Es condicional. Perecer es morir para siempre. Ahora, ¿cuándo vino Jesús en la historia del tiempo como nosotros lo conocemos? Hubo personas que vivieron 4000 años antes que Jesús y nunca escucharon acerca de su nombre. ¿Acaso no les dará a Dios una oportunidad a esas personas? Y hay personas, por ejemplo, ateos, que pueden pensar, bueno, ¿y qué pasa con todos aquellos que vivieron y murieron antes de que Jesús viniera? ¿Cómo van a recibir una oportunidad? ¿Qué hay de todos los que mueren en accidentes desafortunados, guerras, en esa clase de circunstancias? ¿Qué hay de ellos? Bueno, esto va aún más allá. Y vamos a ver otra cosa acerca de lo que dijo Jesús. Recuerden que lo que Dios quiere con nosotros es que nos arrepintamos. Él no quiere que seamos tibios, quiere que seamos fríos o calientes. ¿Y por qué quiere Dios que ya sea que seamos fríos sin entendimiento o ser calientes? ¿Por qué quiere eso? Bueno, vamos a leer Mateo 13, Mateo 13, 14. Mateo 13, 14. Y dice, y en ellos es cumplida la profecía de Isaías, la cual dice, oyendo ustedes oirán y en ninguna forma entenderán, y viendo verán y en ninguna forma percibirán. Y podemos preguntarnos, ¿por qué no les dio Dios entendimiento? Verso 15. Porque el corazón de esta gente se ha engordado. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer a Dios. Y no quieren entender la palabra de Dios. Y sus oídos son sordos para oír y sus ojos se han cerrado. Y Satanás está ahí para ayudar a que se cierren. No sea que ellos vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con sus corazones y sean convertidos y yo los sane. Pensemos en esto. Dios quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Todos. Aquí en Mateo 13:15 dice que no quiere que se convierta. Entonces parece una contradicción, pero ¿cómo va a ser que cualquier persona en cualquier momento de la historia crea en Jesús? ¿Cómo va eso a suceder? ¿Cómo van a creerle si no lo han escuchado? ¿Cómo van a entender si vivieron sus vidas y murieron y nunca supieron de Él porque Él no había venido aún? ¿Cómo va a funcionar para todos aquellos niños que han muerto y han sido asesinados por medio del aborto, a lo largo de la historia también? ¿Qué va a ser de esos pequeños? Noten lo que Jesús les dice a aquellos que son suyos. Porque, hermanos, todo el entendimiento que podamos tener viene de Dios. Ningún ser humano puede entender las Escrituras y el plan de Dios y el significado de los días santos a menos que sean revelados espiritualmente. Dios tiene que quitar la ceguera, y la ceguera no es removida ni se comienza a quitar hasta que empezamos a guardar los mandamientos de Dios. Lo que sí se entiende de la Biblia si tan solo la leyéramos, o cuando empezamos a leerla más bien. Ahí es cuando se nos empieza a quitar la ceguera. Ahora, como todos sabemos, es interesante que en la simbología de los números que hemos hablado previamente, el número 4 puede hacer referencia a Cristo y a su crucifixión. Sí. Entonces, nosotros podemos conectar esos dos, empezar a guardar el sábado de la forma en que Dios quiere que lo guardemos, y empezar a rendirnos ante Dios, a arrepentirnos, a bautizarnos, y entonces es que recibimos el Espíritu Santo y comenzamos a entender. Verso 16. Pero benditos son sus ojos porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque verdaderamente les digo, muchos profetas y hombres justos han deseado ver lo que ustedes ven y no han visto. Y oír lo que ustedes oyen y no han oído. Entonces, ¿cómo es posible que sepan de Cristo, que vayan a saber de Cristo? ¿Y cómo es que nosotros sabemos de Él? ¿Porque somos buenos? No. No es por eso. Por eso tenemos que arrepentirnos, porque no somos buenos por naturaleza. Esa es la realidad. Puede ser que podamos hacer algunas cosas buenas de vez en cuando, pero pensemos en todas las cosas malas que hemos hecho. Y pensemos en todo el mal que hay en la mente, porque ese es todo el punto de la conversión. La conversión de la mente y el corazón es lo que a Dios le interesa. Mateo 11, verso 24. Mateo 11, 24 dice: pero les digo, será más tolerable para la tierra de Sodoma en el día de juicio que para ustedes. Y vamos a hablar hoy acerca de ese día de juicio, porque va a venir. Y recordemos que ahora es el juicio sobre la casa de Dios. Es hoy. Como dice la Escritura, si los justos se salvan con dificultad, ¿dónde quedarán los impíos y los pecadores? Buena pregunta. Buena pregunta. Verso 25. En ese momento Jesús respondió y dijo: te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que has escondido estas cosas de los sabios e inteligentes y las has revelado a bebés. Recuerden cómo comenzamos. Comenzamos como una mota de un punto de vida, ¿sí? Y el resultado final es un hijo o una hija de Dios. Los inteligentes y sabios no saben esto, no pueden comprender esto. Hablamos de los que son inteligentes y sabios en este mundo, en esta era. De hecho, los que son sabios, inteligentes, son insensatos en realidad, porque rechazan a Dios. Verso 26. Sí, Padre, porque fue placentero a tu vista hacer esto. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo excepto el Padre, ni nadie conoce al Padre excepto el Hijo, y aquel a quien el Hijo personalmente escoja revelárselo. Y ahí está subrayado. Tenemos que entender algo muy importante en nuestras vidas, y esto es que no tenemos nada que no hayamos recibido de Dios, y cada ser humano vive y se mueve y tenemos nuestro ser en Dios. Vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser en Dios. Dios nos hizo y nos creó, pero Cristo ha revelado personalmente a Dios a aquellos que se arrepienten y que vienen a Él. Pensemos en todo el conocimiento que ha sido entregado, y más allá de que ha sido entregado a estas personas que acabamos de mencionar, a todo el conocimiento que se ha ido acumulando y que se ha ido agregando desde el tiempo de los apóstoles hasta ahora. Pensemos en todas las cosas que entendemos acerca del libro de Apocalipsis. Pensemos en todas las cosas que Dios nos ha dado, en el tiempo que Dios nos ha dado para aprender, para cambiar, para crecer, para vencer. Y pensemos en cómo tenemos que estar haciendo esto diligentemente, trabajando en esto diligentemente, siguiendo a Dios, amando a Dios, guardando sus mandamientos y haciendo lo que es correcto, porque eso es lo que a Dios le agrada. Vamos a ver, y bueno, más allá de que sea algo que no hayamos visto, yo creo que nos podemos dar cuenta de que los sabios y los diligentes, aquellos que Dios asignó para ser sacerdotes, los levitas y los ancianos de la comunidad en el tiempo de Israel hasta ahora. Que forman parte del pueblo físico de Dios. No estamos hablando de aquellos quienes son ancianos en el sentido de que son ministros, ¿sí? Sino aquellos quienes fueron designados para estos roles específicos y que eran los ancianos del pueblo y aquellos que tenían una voz de autoridad en la comunidad. Vamos a ver qué dice en Juan capítulo 12, 37 acerca de ellos. Juan 12:37 dice: aunque él había hecho demasiados milagros en su presencia, sí, porque estamos hablando hasta el tiempo también de los fariseos, no creyeron en él, para que la palabra de Isaías el profeta pudiera ser cumplida, quien dijo: Señor, ¿quién ha creído en nuestro reporte? ¿Y a quién ha sido revelado el brazo del Señor? Por esta misma razón ellos no pudieron creer, porque de nuevo Isaías dijo: él ha cegado sus ojos y endurecido sus corazones para que no vean con sus ojos, ni entiendan con sus corazones, y sean convertidos y yo los sane. ¿Cómo va a darle Dios vida eterna a cualquiera que crea si él les impide que crean? Si él mismo, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, les obstaculiza el poder creer. Ellos viven y mueren y tal vez nunca tuvieron oportunidad de entender. Vivieron en una era en la que no habían sucedido estas cosas. Verso 42: pero aún así muchos entre los gobernantes creyeron en él. Pero por causa de los fariseos, ellos no lo confesaban para que no fueran expulsados de la sinagoga. Por el pensamiento político incorrecto. Porque amaban la gloria de hombres más que la gloria de Dios. Entonces Jesús gritó y dijo: aquel que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel quien me envió. Es decir, el Padre. Verso 45: y aquel que me ve, ve a aquel quien me envió. Yo he venido como una luz al mundo para que todo el que cree en mí no pueda permanecer en oscuridad. Pero si cualquiera oye mis palabras y no cree, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo sino a salvar al mundo. Aquel que me rechace y no reciba mis palabras, tiene uno que lo juzga, que es la palabra la cual he hablado. Esa lo juzgará en el último día. Entonces ahí tenemos nuevamente este último día, el último gran día. Nos ha dado Dios más entendimiento acerca de los días santos que al apóstol Pablo, por ejemplo. Piensen en eso. El que escribió 14 epístolas en el Nuevo Testamento. El responsable de escribir 40%, este sí es porcentaje, 40% del Nuevo Testamento, cuando se cuenta el libro de Hechos y el libro de Lucas. ¿Nos ha dado Dios más entendimiento acerca de los días santos? Bueno, si lo hay, no es por lo que seamos, sino por lo que Dios ha proveído y nos ha revelado en forma de entendimiento. Y por el hecho de que estamos viviendo en los últimos días. Solamente entendemos estas cosas con el Espíritu de Dios. Una de las claves es poner toda esta imagen en contexto, ¿sí? Porque la realidad es que se han entendido cosas distintas en tiempos distintos. Otra cosa difícil de entender, especialmente con Pablo, es que él estaba afligido, queriendo que sus compatriotas le creyeran, pero nunca lo hicieron, nunca sucedió. Dios los cortó del olivo. La raíz del árbol más bien Lo que quiere decir, la idea que está aquí escrita es que la raíz da el árbol, no al revés, no el árbol, la raíz. Entonces, ¿qué hizo Dios con estas personas? Los cortó. Lo que Dios hizo fue cumplir el plan que él había profetizado. Tomó a los gentiles, que son llamados un olivo silvestre, cortó las ramas originales e injertó las ramas silvestres en el olivo para que también pudieran participar en el plan de Dios. Porque hasta ese entonces no tenían parte en el plan de Dios en ninguna forma. Nadie que no fuera del pueblo físico de Dios. Ahora, Romanos 11:25 nos dice algo muy importante acerca de los gentiles. Romanos capítulo 11, verso 25. Dice así: porque no deseo que sean ignorantes de este misterio, hermanos, para que no puedan ser sabios en sus propios envanecimientos. Que un endurecimiento parcial del corazón le ha ocurrido a Israel hasta que la plenitud de los gentiles esté adentro, y entonces todo Israel será salvo. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser salvo todo Israel? Porque esto es lo que Dios dispuso. Pablo sabía eso, pero no sabía cómo iba a suceder, y tampoco sabía cuándo. Él solamente cita lo que dicen las Escrituras. De acuerdo a como está escrito, continuando aquí en este mismo verso 26, de Sion vendrá el libertador, y él alejará de Jacob la impiedad, porque este es mi pacto, el cual haré con ellos cuando haya quitado sus pecados. Por un lado, en lo concerniente al Evangelio, ellos son enemigos por amor a ustedes. Pero por otro lado, en lo concerniente a la elección, ellos son amados por amor a los padres. Mostrando esto, que aunque Dios los ha cegado, Él nunca ha cortado a Israel totalmente. Verso 29. Porque los regalos y el llamamiento de Dios nunca son revocados. Porque así como ustedes alguna vez no le creían a Dios, pero ahora les ha sido mostrada misericordia a través de la incredulidad de ellos, en la misma manera también, ellos no han creído en este tiempo para que a través de la misericordia mostrada a ustedes, a ellos también les pueda ser mostrada misericordia, les pueda ser otorgada misericordia. ¿Cuándo? Esa es la pregunta. ¿Cuándo? Verso 32. Porque Dios nos ha entregado a todos a la incredulidad para que pudiera mostrar misericordia a todos. Pero ¿cuándo? Nuevamente, Pablo no lo sabía. Él solamente sabía que así iba a ser. Ahora sabemos que así será. Y también sabemos cuándo. Verso 33. Oh, la profundidad de las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le dijo, no le dijo, quién le dio primero? Y será recompensado él de nuevo. Porque de él y a través de él y hacia él son todas las cosas. A Él sea la gloria en los siglos de la eternidad. Amén. Entonces Pablo dijo que van a suceder estas cosas, pero no sabía cuándo. Miren a todas las personas que estuvieron asistiendo con nosotros. ¿Dónde están? ¿Se aferraron al conocimiento? ¿Qué les sucedió? ¿A dónde van? ¿Qué es lo que va a suceder? Veamos lo que sucederá en este último gran día. Es lo que se podría decir que va a suceder. Pero es este día, es llamado el octavo día repetidamente a través de la Biblia. Jesús mismo lo llamó el último gran día en Juan 7. Pero ¿qué significa? Bueno, esa respuesta se encuentra cuando guardamos el día. La podemos entender cuando guardamos el último gran día. cuando adjuntamos las escrituras, dividimos correctamente la palabra de Dios y entendemos lo que dicen las escrituras. Juan 5, esta es una gran declaración que vamos a ver aquí en Juan 5. ¿Sí? Y este día nos ayuda a responder a la pregunta de cuándo. ¿Cuándo va a suceder esto que Pablo decía? Veamos lo que dice Jesús. Juan 5, verso 24. Verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que oye mi palabra y cree en quién, y nosotros somos quienes tenemos la responsabilidad de escuchar su palabra, su mensaje, su verdad, todo lo que él enseñó. Recordemos que Jesús dijo, las palabras que les hablo son espíritu y son vida. Con el espíritu de Dios que él nos da, tenemos la oportunidad de entender la verdad de Dios. No puede ser de otra manera, y eso es parte del misterio de Dios, del secreto de Dios. Es gloria para Dios esconder algo, y es un honor para un rey el descubrirlo. Eso es lo que estamos haciendo aquí, tratando de descubrir esas cosas. Así que Juan 5:24, nuevamente vamos a leer verdaderamente. Les digo, aquel que oye mi palabra y cree en quién me envió, tiene vida eterna. Ese es el Padre, porque cada palabra que Jesús habló fue lo que el Padre le ordenó. Jesús no trajo nada de sí mismo y no vino a hablar conjeturas propias ni cosas de sí mismo. Verso 30, aquí lo dice, yo no tengo poder para hacer nada de mí mismo. Piensen en eso que él dijo, siendo el único hijo engendrado de Dios el Padre. Piensen en lo indefensos que somos comparados con eso. ¿Quiénes somos nosotros? Por eso debemos creer en el Padre. Verso 24. Aquel que oye mi palabra y cree en quien me envió, tiene vida eterna. Y eso significa, creer significa escuchar, significa obedecer y amar. Tiene vida eterna y no viene a juicio porque ha pasado de muerte a vida. Y si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, ha pasado de la segunda muerte a la vida eterna. Es dado a todo hombre morir una vez por el pecado de Adán y Eva, el cual es pasado genéticamente a cada uno de nosotros. Por herencia, podemos decirlo de esa forma. Verso 25, verdaderamente les digo, hablándoles a los escribas y fariseos y aquellos quienes estaban a cargo del templo, ¿sí? Dice, ahora viene y ahora es, ¿sí? Cuando los muertos, ya que están en el suelo, oirán la voz del Hijo de Dios y aquellos que oigan vivirán. Así que nos está diciendo cuándo, nos dice quiénes, nos dice cómo. Verso 26, porque incluso como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le ha dado autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo de Hombre. No se asombren de esto, porque la hora viene en la cual todos los que estén en las tumbas oirán su voz. Ahí está una clave, hermanos. Ahí está la clave. Todos los que estén en las tumbas oirán su voz. Y saldrán aquellos que han practicado el bien hacia una resurrección de vida, la primera resurrección, la vida eterna, y aquellos que han practicado el mal hacia una resurrección de juicio. Eso es lo que ilustra el último gran día. Y si usted vivió una vida en la cual no conoció a Cristo, vivió y murió, estamos hablando figurativamente, entonces, ¿cómo va a ser juzgado? ¿O cómo sería usted juzgado, si ese fuera el caso? Bueno, vamos a ver que el juicio viene en dos fases. La primera es aquellos que no han cometido el pecado imperdonable. Perdón, lo tengo mal. Voy a volver a repetirlo. La primera es aquellos que no han cometido un pecado hacia muerte. Y la segunda es aquellos que han cometido el pecado imperdonable. Esta sí es correcta. Ahora, ¿cuándo serán levantados de los muertos aquellos que no estén en la primera resurrección? Eso no fue revelado hasta que Juan escribió el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 20, versículo 5. Vamos a leer lo que dice ahí. Apocalipsis 25. Sabemos que Pablo nos habla en 1 Corintios 15 de todos aquellos que son de Cristo por medio de la visión de la transfiguración. Asimismo, Jesús también nos mostró que serán los patriarcas y los profetas, Moisés y todos los patriarcas, Elías, los profetas, que van a estar de pie a la mano derecha y a la mano izquierda de Dios. Pedro, Santiago, Juan, vieron esa visión de la transfiguración. Eso es lo que es el mensaje que nos deja ese relato. Es el significado que tiene, mejor dicho. Ahora, Apocalipsis 25 dice: pero el resto de los muertos, es decir, los que no formen parte de la primera resurrección, no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron cumplidos. Ahí es cuando va a suceder. ¿Quiénes? ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué va a hacer Dios con eso? ¿Cómo va Él a cumplir su palabra? Vamos a leer Mateo 12, versículo 30. Mateo 12, 30 dice Jesús, está hablando Jesús, dice: el que no está conmigo está contra mí. Y hay otra categoría donde Él dice que aquellos que no están contra nosotros están por nosotros. Y esa está en Lucas capítulo 9. Entonces, hay dos categorías. Y el que no recoge conmigo dispersa, volviendo a lo que dice en Mateo 12. Por esto yo les digo, todo pecado y blasfemia será perdonada al hombre, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa no será perdonada al hombre. ¿Y por qué dice eso? Bueno, porque ese es un rechazo de Dios el Padre. Sí, que ya no se corrige, sí. Él es quien da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene en dos partes: el engendramiento para vida eterna del Padre, que es el bautismo, y el Espíritu de Cristo para traernos la mente de Cristo, sí. Entonces, los dos juntos completan el Espíritu de Dios dentro de nosotros para poder transformar nuestra mente y nuestro corazón. Verso 32: y quien quiera que hable una palabra contra el Hijo de Hombre le será perdonado, pero quien quiera que hable contra el Espíritu Santo, viniendo de Dios el Padre, no le será perdonado, ni en esta era ni en la venidera. Entonces, estamos viviendo una era en la que estamos llegando al final de la misma, y después empieza el reino de 1000 años, y vamos a ver lo que sucede con todos aquellos que han muerto hasta este punto, que no han cometido el pecado imperdonable. Verso 32: pero quien quiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en esta era ni en la era venidera. Es algo muy importante esto. Dios no nos dio su Espíritu en general hasta el comienzo de la iglesia, ¿sí? En el año 30 después de Cristo, en el templo, en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Ni en esta era ni en la venidera. Hay dos eras que van a venir: el milenio, pero solo habrá algunos que van a vivir durante ese periodo de tiempo, y el último gran día, que viene después del milenio. Realmente necesitamos entender el orden en que esto va a ocurrir. Algunas personas podrían preguntar si eso va a incluir a todos los gentiles, pero vamos a continuar leyendo el verso 38. Entonces algunos de los escribas y fariseos le respondieron diciendo: Maestro, deseamos ver una señal de ti. Y él respondió y les dijo: Una generación malvada y adúltera busca una señal, pero ninguna señal le será dada, excepto la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo en la barriga del gran pez 3 días y 3 noches, en la misma forma el Hijo de Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán. ¿Qué hay de Nínive? ¿Por qué lo menciona? ¿Y por qué usó a Jonás? Bueno, porque Jonás vino y les predicó: arrepiéntanse porque Dios los va a destruir. Por eso lo está poniendo como un ejemplo. ¿Y qué pasó? Que ellos se arrepintieron. Y Dios postergó el juicio por 120 años después de la predicación de Jonás. El juicio sobre Nínive. Entonces, por eso les está diciendo: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio, ¿sí?, con esta generación, y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la proclamación de Jonás. ¿Qué dijo Jesús? Todos los que están en el sepulcro escucharán mi voz y saldrán. Por eso dice que se van a levantar en ese día. Y aquí uno más grande que Jonás está aquí. Y un poco más adelante dice que la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino desde los confines de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí uno más grande que Salomón, ¿sí? ¿Y qué pasó? Que no le creyeron. Entonces, ¿qué va a suceder cuando el resto de los muertos sean levantados? ¿Cómo va a suceder esto? Hay dos categorías de los que van a ser levantados: aquellos que no han cometido el pecado imperdonable. Cada pecado excepto ese será perdonado en la era venidera. Sí, después de que Satanás tenga su juicio y sea lanzado al lago de fuego, estará en la oscuridad más negra para siempre. Entonces, Apocalipsis capítulo 20, verso 11, vamos a leer qué dice ahí respecto a lo que este significa y a lo que está diciendo Jesucristo aquí en este pasaje que acabamos de repasar. Apocalipsis 20:11 dice: Luego vi un gran trono blanco y aquel quien estaba sentado sobre él, de cuya cara, de cuyo rostro, la tierra y el cielo huyeron y ningún lugar fue hallado para ellos. Y vi a los muertos levantados de nuevo a la vida, pequeños y grandes, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, dice aquí mismo, el cual es el libro de la vida. Así que esto nos está diciendo que ellos ahora tienen una oportunidad de salvación. Cualquiera, aunque muriera previamente, fuera enterrado ahora o en el futuro, ¿sí?, si esa persona creyó en él, él dice: no morirá, sino recibirá vida eterna. Así que el tiempo va mucho más allá de la instancia en que estas palabras fueron dichas. Así es como Dios trabaja en muchos casos. Y dice aquí mismo, después de que los libros fueron abiertos y los muertos fueron juzgados por las cosas escritas en los libros de acuerdo a sus obras. La paga del pecado, de cualquier pecado, es la muerte. Entonces, si son juzgados por lo que hicieron en su primera vida, aunque no cometieran el pecado imperdonable, aún así tendrían que ser ejecutados porque no guardaron la palabra de Dios como se debía. ¿Pero qué sucede entonces? Bueno, eso lo vamos a ver en unos minutos. Después de que tengamos un breve receso, vamos a estudiar y a ver qué es lo que Dios va a hacer.